El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en la barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita kumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero Angélica dicta de León, tu nuestra. Bien, tenemos una lectura y un evangelio muy rico. La lectura del evangelio se refiere a este mosaico que tenemos aquí atrás. Pero vamos primero a la primera lectura, que es del libro de Samuel y que nos presenta un drama muy común. Apenas ayer hablé con una pareja que yo casé hace unos 20 años, 25 años, con un problema que tienen con una hija desgarrador. Y ese problema es exactamente el mismo problema que tuvo David con su hijo Absalón. Se genera un conflicto entre los papás y los hijos en el que el hijo de tus entrañas o la hija de tus entrañas, lo que tú más amas, se convierte en cierto sentido en tu enemigo. Se convierte en cierto sentido, o tú te conviertes como padre, como madre, en cierto sentido en su enemigo. Y esto es desgarrador para un padre, para una madre. Absalón, por una serie de conflictos que empezaron dentro de la familia y que luego se fueron convirtiendo en situaciones políticas, termina por tener tensiones con su padre David y termina por huir de Jerusalén. Y David, por un lado, quiere someterlo, pero por otro lado es su hijo y quiere salvarlo. Se ha vuelto un rebelde contra el rey, incluso intenta destronar al rey y matarlo, pero ese rey es a la vez su padre. Y es una dinámica que nos pasa a todos nosotros como pecadores. Queremos destronar a Dios, queremos de alguna forma matar a Dios en nuestro corazón y decirle, tú no gobiernas sobre mi vida. Déjame a mí gobernar, no solo sobre mi vida, déjame gobernar sobre todo lo que me rodea. Yo quiero ser rey. Y es una gran tentación, la tentación del Génesis, donde le dice el enemigo a Adán y a Eva, seréis como dioses. Si toman ustedes de este fruto prohibido, seréis como dioses. ¿Cuál es ese fruto prohibido? Es precisamente, quita a Dios de tu vida y sé tú el Dios de tu vida. Es lo que Absalón intenta hacer con David. Y David, por un lado, se ve en esta terrible división y dolor de tener que ir por él. Sus ejércitos van por él, pero les dice a los hombres de confianza, no le hagan daño a mi hijo Absalón. Pero Joab, que tenía ciertas cuentas por pagar directamente con Absalón, cuando lo ve, aprovecha y lo mata. Claro, los enviados, considerando a Absalón un enemigo de David, llegan como con una buena noticia para decir, tu enemigo ha sido aniquilado. Y en ese momento se le cae el alma a los pies a David y dice, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Absalón, hijo mío Absalón. Vean ustedes cuántas veces dice hijo mío. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco veces en dos líneas dice hijo mío. Es verdad, eras mi enemigo. Pero antes de ser mi enemigo, eras mi hijo. Eras mi hijo. Absalón, Absalón, Absalón. Tres veces en dos líneas. Lo que sale de las entrañas de Dios cuando nos mira como pecadores es, yo te amo mucho más allá de tu pecado. Yo quiero rescatarse mucho más allá de los daños que hayas provocado. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, quizá nosotros que hemos consagrado nuestra alma a Dios, pues no tenemos nuestra vida a Dios, no tenemos un hijo de carne, pero sí tenemos hijos espirituales y sí sufrimos esta realidad que ustedes sufren, muchos los que son mamás o papás, con algún hijo que se encuentra en una situación difícil, rebelde? Y esto nos lleva al Evangelio, que está representado en este mosaico. Y tenemos nosotros a una hija que está muerta, una hija de 12 años, dice el Evangelio, que está muerta. En cierto sentido, cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo se convierte como en enemigo, es como si estuviera muerto, por eso duele tanto y se desgarra el corazón. Y no sabemos qué hacer. Entonces el hijo de el jefe de la sinagoga, Jairo, que esta escena está ambientada aquí, en Magdala, en este lugar, esta calle que se ve aquí al fondo en este mosaico representa lo que sería una calle que va en esta dirección. Al fondo se ve la sinagoga, que son los restos de la sinagoga que hemos encontrado aquí, por lo tanto está ambientada aquí en este lugar. Tenemos una menorá, el calendario de los siete brazos, que representa al judaísmo, es decir, era un pueblo judío. Jesús era judío y sus discípulos también. Y él era jefe de la sinagoga judía, de esa sinagoga que se ve al fondo del mosaico. Y tenía su casa y tenía su familia. Y tiene una niña y se muere su niña de 12 años. Es el corazón desgarrado. Yo tuve la oportunidad de atender unos padres cuya hija murió a los 18 años y el papá me decía, padre, lo natural es que yo entierre, es que mi hija me entierre a mí, no que yo entierre a mi hija. Un momento terrible. Piense cada uno de ustedes, como papás o mamás que son, qué situación tienen ante la sensación que un hijo o una hija de alguna forma está muerto. Está muerto. Y ustedes no pueden hacer absolutamente nada al respecto. Y entonces tomamos las palabras del Salmo, le decimos, inclina tu oído, Señor, y escúchame, porque yo no puedo resolver esta situación. Yo me imagino en este cielo, ¿no?, de esa época, al jefe de la sinagoga que está ahí de azul y a su madre que está de verde, mirando al cielo y diciendo, inclina tu oído, Señor, y escúchame. Yo no puedo hacer más. Ante la libertad de un hijo, yo estoy maniatado. No puedo hacer más. Es el hijo, la hija de mis entrañas y no puedo hacer nada por eso, por él, por ella. o ante la muerte física también, o la muerte espiritual. Una persona, un hijo que anda verdaderamente en malos, malos pasos, pues podemos sentir que está muerto espiritualmente. Inclina, Señor, tu oído y escúchame, porque solo tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Y eso es lo que ellos hicieron. Y el jefe de sinagoga que escucha que está Jesús por ahí, que viene del otro lado del lago, que viene, que está desembarcando en ese momento, sale a buscarlo al puerto y le dice: Señor, mi hija está muy grave, todavía no moría cuando él aborda a Jesús, mi hija está muy grave, por favor ven. Pero llegan tres de sus amigos y le dicen: ya no molestes al Señor, porque tu hija ya murió. Y curiosamente, ante esta situación donde aparentemente no hay ya ninguna solución, nos queda siempre el poder de Dios. Nos queda siempre el poder de Dios, que dice: donde tú te topas, empieza mi acción. Porque si yo puedo resolverlo, pues yo lo resuelvo. Pero donde nosotros nos topamos, empieza la acción del Señor. No sé qué vería Jesús en este hombre. No sé qué vería. Vería su fe. Porque de hecho le dice: tu fe te ha salvado. El hecho es de que Jesús le dice: vamos para allá. La niña no está muerta, está dormida. Talita kumi es una de las pocas frases del Evangelio que han llegado hasta nosotros en arameo. Quizá por lo entrañable de la frase, por la carga afectiva que tiene este momento en el que Jesús le dice: niña, a ti te hablo, levántate. Quizá por eso San Marcos quiso transmitirlo en el original, Talita kumi. Suena muy cariñoso y seguramente así fue de parte de Jesús. Mi niña, estoy hablando contigo. No se habla con un cadáver. Cuando Jesús dice contigo hablo, es la declaración de decir: estás viva, por eso hablo contigo. Y como estás viva, levántate. Y luego pide que le den de comer. Está la mano de Jesús tomando la mano de la niña. Está su madre sorprendida. Y la expresión de Jairo el padre es entre dolor, compasión y agradecimiento con Jesús. Vean ustedes a Jesús en este momento tomando la mano de tu hija o de tu hijo. Ese, aquel hijo, aquella hija, aquel nieto, aquella nieta por la que sufres en este momento. Pídele a Jesús en este momento, mirando este cuadro, este mosaico, que tome la mano de ese hijo o nieto o nieta tuyo en este momento, que lo tome de su mano y la levante. Con esa oración nos quedamos nosotros en este momento. Queda el tema de la mujer hemorroísa, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Que sea este un momento de oración confiada en el Señor, donde le pedimos eso. Y nosotros desde atrás, si se fijen, simplemente los padres están observando lo que Jesús hace. A veces por meternos demasiado en la vida de nuestros hijos, no permitimos que el Señor haga su parte. Hagamos lo que hace Jairo y su esposa, detrás, observando, cerca, viviendo en primera persona todo el proceso emocional tan duro y tan alegre a la vez en el momento de la resucitación, pero están dejando que Jesús obre. Por ahí escuché yo que no hay que hablarle tanto a los hijos de Dios, sino que hay que hablarle a Dios de los hijos. Cuando ya no puedes más, cuando el hijo ya no escucha, hay que hablarle a Dios de los hijos. Y eso es lo que queremos hacer en esta misa y terminar con esta oración. Señor, mira a cada uno de nosotros, mira el dolor de nuestro corazón, semejante al de Jairo y su esposa, y toma de la mano a nuestros hijos y dales la vida que les hace falta, la luz que les hace falta, la fortaleza que les hace falta y la conversión de sus corazones para que te busquen a ti, para que vean el verdadero bien de ellos mismos y poco a poco lleguen a la plenitud de la felicidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.